¿Cuál es la meta de la Iglesia Gracia y Verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Pues la meta de Dios para su pueblo es muy diferente que la meta de muchas iglesias cristianas. Yo creo que para la mayoría la meta es ser una mega iglesia, una iglesia grande. La meta es aumentar los números, más personas, más bautismos, más ofrendas, más espacio en el edificio. Pues casi nadie quiere ser parte de una iglesia que está disminuyendo en números. La creencia común es que entre más grande sea la iglesia, mejor. Entre más personas tenga, más éxito. Tristemente, la mayoría de los cristianos piensan que si se llena el salón con personas, estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, quiero argumentar que nuestra meta no debe ser una mega iglesia. Nuestro objetivo no debe ser una iglesia grande. Y no debe ser nuestra meta porque no es la meta de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que Dios quiere que cada iglesia local sea una iglesia grande? En ningún lugar. De hecho, es imposible medir el éxito de una iglesia por el número de asistentes o por el tamaño de su membresía o por la grandeza de su edificio. Es imposible medir la salud de una iglesia por la cantidad de ofrendas. Simplemente una iglesia que agrada a Dios no es necesariamente una iglesia grande. Puede ser, pero no necesariamente. Y yo creo que esa meta de ser una mega iglesia es tan popular hoy día porque es una forma fácil de demostrar éxito ante el mundo. No se necesita el poder de Dios para ser una mega iglesia. El mundo puede llenar un salón. ¿Ustedes creen que los conciertos y los partidos estaban llenos anoche? Claro que sí. ¿Ustedes creen que los bares y los bailes estaban repletos anoche? Claro que sí. No se necesita el poder de Dios para llenar un salón. El mundo lo hace cada fin de semana. Y el problema con la meta de ser una mega iglesia es que termina produciendo bastante pragmatismo en la iglesia. Y tú dices, pastor, ¿qué es eso el pragmatismo? El pragmatismo es hacer lo que parece funcionar. Es hacer lo que sea para atraer a la gente. Conciertos, comidas, dramas, deportes. El pragmatismo dice que podamos hacer lo que sea con tal de que la gente llegue a la iglesia. El pastor Sujel Michelén ha dicho, cuando el principal criterio para medir el éxito de una iglesia son las cifras de asistencia, cualquier cosa que atraiga más gente es aceptada con los brazos abiertos. Si la herejía ha matado a sus miles, el pragmatismo ha matado a sus 10,000. Estoy 100% de acuerdo. El problema con atraer gente a la iglesia con entretenimiento es que se llena el salón con inconversos que lleguen solo porque les gustan las actividades, no porque quieren alabar al Señor y aprender de su palabra. Es por eso que yo no creo en los ganchos. Hay muchos que dicen, tenemos que atraer a la gente a la iglesia a través de los ganchos. No, mis hermanos. Cuando atraes a la gente con ganchos, solo se queden por los ganchos. Y cuando no hay ganchos, no hay gente tampoco. Porque los incrédulos no quieren cantar y orar y aprender la palabra de Dios. Hermano, lo que usamos para atraer la gente a la iglesia es lo que tendremos que usar para retener la gente. Así que si atraemos a las personas con entretenimiento, ¿cómo se van a quedar en la iglesia? Solo haciendo más entretenimiento. y las actividades tendrán que ser cada vez más divertidas y ingeniosas para que se entretengan. ¿Por qué tantas personas han entrado en iglesias verdaderas pero no se quedan? Porque no les pudieron entretener lo suficiente. Se dieron cuenta de que hay mejor entretenimiento en el mundo que en la iglesia. Pero a pesar de eso, muchas iglesias siguen tratando de atraer a las personas por cualquier novedad. Por eso, yo escuché que en una iglesia el pastor se subió al púlpito en una moto para llamar la atención de la congregación. Muchas iglesias apagan las luces, compran los parlantes más grandes, contratan a los mejores músicos y hacen un gran concierto cada domingo. Por eso los sermones son cada vez más cortos y menos bíblicos y teológicos. Por eso las iglesias ofrecen pizza y juegos para los jóvenes, dulces y juguetes para los niños. Otra vez, cuando el principal criterio para medir el éxito de una iglesia son las cifras de asistencia, cualquier cosa que atraiga más gente es aceptada con los brazos abiertos. Hermanos, para no caer en ese tipo de pragmatismo antibíblico, nuestra meta no debe ser una iglesia grande, una mega iglesia. De hecho, muchas de las iglesias más grandes son heréticas, no creen el Evangelio verdadero. Y no me entiende mal, no estoy diciendo que todas las iglesias grandes son malas. Gracias a Dios no es así. Hay iglesias grandes de sana doctrina. El pastor Spurgeon, que citamos bastante desde este púlpito, fue pastor tal vez de la primera mega iglesia, y él enseñaba sana doctrina y cuidaba la membresía de la iglesia. Así que ser una mega iglesia no es necesariamente mala. El punto es que ser una mega iglesia no debe ser nuestra meta. El tamaño de la iglesia no tiene nada que ver con la salud espiritual de la iglesia. La iglesia puede tener 10,000 personas y ser una iglesia horrible, o puede tener 20 personas y ser una iglesia fiel. Casi siempre que la gente habla conmigo sobre la iglesia, la primera cosa que me pregunta es: ¿cuántas personas hay? ¿Cuál es tu asistencia? ¿No quieres saber si hay madurez espiritual o no? ¿No les interesa si la iglesia cree la sana doctrina, la doctrina bautista reformada? ¿No les importa si la iglesia anda en amor bíblico? ¿No les interesa si estamos fríos o tibios o calientes en la fe? Lo único que quieren saber es cuánta gente hay, nada más. Qué triste, ¿no? El problema es que Dios nunca dice que la meta de su iglesia es atraer una multitud. ¿Ustedes se acuerdan que las mismas multitudes que siguieron a Jesús en el principio de su ministerio le abandonaron al final? Juan capítulo 6 dice que muchos de sus discípulos le abandonaron. Y al final, muchos que antes escuchaban a Dios, que escuchaban a Jesús, que supuestamente le seguían, terminaron gritando: crucifícale, crucifícale. Y claro, queremos ver a más personas llegar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Queremos participar cada miembro en evangelizar a las personas a nuestro alrededor. Pero la meta de la iglesia no es una iglesia grande, es una iglesia saludable. Y cuando yo digo saludable, no estoy hablando de la salud física. Lo que quiero decir es una iglesia fiel a la palabra de Dios, una iglesia que agrada al Señor en todo, como dice Colosenses 1:10. No una iglesia perfecta, pero sí una iglesia saludable. Tristemente, muchas iglesias están enfermas. Tal vez sean iglesias verdaderas, pero están enfermas. Muchas iglesias se han desviado de la sana doctrina de Cristo. Muchos se han apartado de un amor bíblico. Muchos han abandonado la importancia de la santidad en la vida cristiana. Muchos se han doblado ante la revolución homosexual. Hay muchísimas iglesias enfermas a nuestro alrededor. Pero Dios quiere que cada iglesia local sea una iglesia saludable. Por eso hoy estamos empezando una serie sobre las marcas o las características de una iglesia saludable. Hace 4 años nosotros predicamos de las 9 marcas desde este púlpito, pero varios de ustedes no estuvieron aquí hace 4 años, así que quiero volver a inculcar la importancia de las marcas de una iglesia saludable. La idea de esta serie surgió de uno de mis libros favoritos, un libro que me ha impactado bastante, 9 marcas de una iglesia saludable. Su autor es un pastor bautista reformado en la ciudad de Washington. Y ese libro es de bastante edificación. Si tú lo quisieras leer, está en español y te lo puedo conseguir. Hoy solo vamos a dar una introducción a esta serie. La próxima semana, si el Señor quiere, veremos la primera característica de una iglesia saludable. Pero para hoy me gustaría comenzar dándoles una fórmula que puede definir una iglesia saludable. ¿Cómo es una iglesia sana? Escuchen eso. Sana doctrina más sana cultura es igual a una sana iglesia. Una vez más. Sana doctrina más sana cultura es igual a una iglesia sana. En otras palabras, el evangelio bíblico más el amor bíblico es igual a una iglesia bíblica. Una iglesia que predica la verdad de Cristo y practica el amor de Cristo es una iglesia que agrada a Cristo. Si una iglesia no predica la verdad, no es una iglesia verdadera. Y si una iglesia no practica el amor bíblico, es una iglesia impotente. Para ser una iglesia que predique el evangelio verdadero y practique el amor bíblico, esa es una iglesia poderosa. Hermanos, la sana doctrina debe producir una sana cultura. La doctrina de gracia debe producir una comunidad de gracia. Cuando la doctrina es clara y la comunidad es compasiva, la iglesia es poderosa. Pero hermanos, no hay atajos para llegar a ser una iglesia sana. Sin la doctrina, la cultura será frágil. Y sin la cultura, la doctrina va a parecer inútil. Pero si hay sana doctrina y sana cultura, hay una iglesia sana. Alguien dijo: nadie puede explicar el poder de la iglesia primitiva sin considerar que practicaba 2 cosas simultáneamente. Escuchen eso. La ortodoxia de doctrina y la ortodoxia de comunidad en la iglesia visible. Así que por la gracia de Dios, la iglesia tiene que ser conocida simultáneamente por la pureza de su doctrina y por la realidad de su comunidad. Fin de cita. En otras palabras, sana doctrina más sana cultura es una sana iglesia. El problema es que cada uno de nosotros suele ir hacia un lado o el otro. Somos como decía Lutero, como ese borracho que trata de montarse al caballo y luego se cae un lado y luego se levanta y se pone el caballo y luego se cae el otro lado. Todos tendemos a ir hacia un lado o el otro. Es decir, todos solemos enfatizar o la doctrina o la cultura, pero no ambas cosas. Algunos se inclinan hacia el lado de la doctrina, es decir, la verdad, el estudio, las definiciones, las creencias, las confesiones de fe. Buenas cosas. Otros se inclinan hacia el lado de la comunidad, el sentir, las amistades, la hermandad, la compasión, el amor. También buenas cosas. pero pocas personas enfatizan ambas realidades simultáneamente. Y las iglesias locales tienden a ir hacia un lado o el otro también. Algunas iglesias enfatizan bastante la doctrina. Otras iglesias enfatizan bastante la cultura. Pocas iglesias enfatizan ambas cosas. El problema es que nos equivocamos en parte, pero no sentimos que estamos mal. ¿Por qué? Porque tenemos la razón en parte. Pero el problema es que solo es en parte. Una iglesia que predica la verdad, pero no practica el amor, se siente bien, porque cree la verdad. Y una iglesia que practica el amor, pero no predica la verdad, se siente bien, porque es una iglesia amorosa. Pero ambas iglesias están enfermas porque ambas han dejado fuera un elemento esencial de la iglesia. Para ser una iglesia saludable, tiene que haber una combinación potente de gracia y de verdad. La verdad sin la gracia es fea y frustrante. La gracia sin la verdad es sentimental y cobarde. Pero la gracia y la verdad son una combinación bella y poderosa. La Biblia dice que Cristo es lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor y Salvador siempre hablaba la verdad y siempre actuaba con gracia. Así que no podemos representar bien a Cristo si enfatizamos la gracia sin la verdad o la verdad sin la gracia. Se necesitan ambas realidades. Por eso nuestra iglesia se llama ¿qué? La iglesia gracia y verdad. Nuestra meta es ser una iglesia llena de gracia y de verdad. No hemos alcanzado la meta, hermanos, pero esa es la meta. Para ser una iglesia fiel, tenemos que predicar el evangelio verdadero y practicar el amor auténtico. No siempre lo hacemos. Somos pecadores. Pero esa debe ser nuestra meta. En todas sus cartas, el apóstol Pablo enfatiza la sana doctrina y la sana cultura. Él resalta la necesidad de creer la doctrina de gracia y la necesidad de ser comunidades de gracia. Por ejemplo, en esta carta de Efesios, Pablo dedica los primeros 3 capítulos a enseñar y enfatizar la sana doctrina. Y luego los últimos 3 capítulos a exhortar la iglesia a ser una sana cultura. Es decir, Pablo empieza enfatizando la doctrina de gracia y termina resaltando la comunidad de gracia. Y ambas cosas son indispensables para la iglesia. Por ejemplo, en la primera mitad de Efesios, Pablo dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Luego, en la segunda mitad, él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Mostrando que la doctrina de gracia produce una cultura de gracia. En otras palabras, si Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados por su gracia en Cristo, nosotros también debemos perdonar los unos a los otros. Nosotros podemos decir todo el día que creemos en el perdón de Dios, pero si no hay perdón entre nosotros, realmente no creemos en su perdón. Para ser una iglesia sana se necesita una doctrina correcta de perdón, pero también una práctica correcta de perdón entre nosotros. Otro ejemplo. En la primera mitad de Efesios, Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La doctrina. Luego en la segunda mitad, ¿qué dice Pablo? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué está diciendo Pablo? La doctrina de amor inmerecido en Cristo debe producir una comunidad de amor inmerecido. Las malas personas como nosotros debemos recibir un buen trato en la iglesia. Si nosotros no amamos los unos a los otros, ¿por qué la gente va a creer nuestra doctrina del amor de Cristo? Un ejemplo más. En la primera mitad de Efesios, Pablo dice que Dios nos ha unido como iglesia por la sangre de Cristo. Antes estábamos divididos por el pecado, por la raza, por la nacionalidad, por las preferencias, por las costumbres, por las culturas humanas, pero Cristo dio su vida para reconciliarnos con Dios y para reconciliarnos los unos con los otros. En Cristo los dos han sido hechos un solo pueblo. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Pero luego en la segunda mitad de Efesios, ¿qué dice Pablo? Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, preservemos la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo murió para unirnos. Los que dividen la iglesia están deshaciendo lo que Cristo hizo. Están destruyendo lo que Cristo construyó. La doctrina de la unidad de la iglesia debe producir una iglesia unida en la práctica, una iglesia donde se pueda palpar la armonía. Hermanos, ustedes saben, no hay nada más fea que una división en la iglesia. No hay nada más fea que una iglesia dividida. La doctrina de nuestra unidad en Cristo debe producir unidad entre nosotros. Yo pudiera seguir dando ejemplos de Efesios, pero yo creo que el punto es claro. Para ser una iglesia saludable, tenemos que creer la sana doctrina y tenemos que ser una sana cultura. Tenemos que enseñar la doctrina de gracia y tenemos que vivir como una comunidad de gracia. Para ser una iglesia que agrada a Cristo, tenemos que predicar el amor de Cristo y practicar el amor de Cristo. ¿Cómo vamos con eso, hermanos? Pues yo creo que todavía nos falta mucho en las dos áreas. Sí, predicamos la sana doctrina. Sí, creemos la doctrina correcta. Sí, practicamos el amor a veces. Pero yo creo que podemos crecer bastante en estas dos áreas. Vamos a pensar un poquito en cómo podemos mejorar en la sana doctrina y en el amor sincero por el poder del Espíritu Santo. Primero, la sana doctrina. La Biblia dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Dios quiere que su iglesia siga enseñando la verdad de Cristo, la sana doctrina. Es por eso que nosotros recitamos un credo histórico cada domingo, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, credos históricos que nos ayudan a estar atados a la sana doctrina. Es por eso que nos basamos en una confesión de fe histórica, la 1689, la doctrina bautista reformada. Mi deseo como pastor es predicarles sana doctrina de las Escrituras cada semana. Y gracias a Dios, muchos están aprendiendo de la palabra. Para ser una iglesia de sana doctrina, el pastor no puede ser el único que estudia y enseña la sana doctrina. Cada miembro de la iglesia tiene que estar dedicado a la enseñanza verdadera. Una pregunta: ¿qué tan dedicado eres tú a la sana doctrina? ¿Cuánto amas tú la verdad de Cristo, la fe una vez dada a los santos? Cuando tú estás recitando estos credos históricos, debe ser un gozo para tu corazón alinearse con la verdad histórica de Cristo. Gracias a Dios, varios de ustedes están estudiando la palabra de Dios en sus casas. Varios de ustedes escuchan predicaciones durante la semana de sana doctrina. Eso es excelente. Sigan adelante, hermanos. Pero hay otros miembros que no leen la palabra regularmente. No tienen hambre por la palabra. Para ser una iglesia saludable, todos, no unos cuantos, todos tenemos que estar dedicados a la sana doctrina. Hermanos, la dedicación de la iglesia a la sana doctrina nunca será mayor que la de sus miembros. Acuérdense, ¿qué es la iglesia? La iglesia es sus miembros. El compromiso del pastor no es suficiente. Todos que tenemos que estar dedicados a estudiar y profundizarnos en la palabra. Varones, es tiempo de tomar el liderazgo espiritual en sus casas. Dios nos ha dado la tarea a los que somos papás, a los que somos maridos, de instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos en la fe. Así que varones, estudien las Escrituras para poder vivirlas y enseñarlas a su familia. Dedíquense a leer buenos libros. Apaguen la tele un rato. Pongan el celular a un lado por un rato. Saquen un buen libro. Y si no tienes uno, te puedo ayudar a conseguir buenos libros. Estudia la verdad de Cristo. Y damas, dedíquense a seguir aprendiendo la buena enseñanza. El estudio no es solo para los varones. En el primer siglo, los rabinos no tenían discípulos que eran mujeres, pero Jesús sí. Jesús quiere que las mujeres se sienten a aprender la palabra. Por eso el Señor tuvo que regañar, ¿quién? Él tuvo que regañar a ¿cuál fue? Ya se me olvidó. ¿A María o Marta fue? A Marta, que tuvo que regañar, porque ella estaba trabajando tanto, pero María es la que estaba sentada a los pies de Cristo aprendiendo. Así que damas, dejen sus tareas por un media hora y pónganse a escuchar un buen sermón, pónganse a estudiar la palabra. Para ser una iglesia de sana doctrina, cada miembro tiene que dedicarse a estudiar la verdad de Cristo. Pero además de mejorar en la sana doctrina, yo creo que podemos mejorar bastante nuestro amor los unos por los otros. Hermanos, la doctrina de gracia tiene que producir una cultura de gracia entre nosotros. El evangelio verdadero tiene que producir amor sincero. Si nuestra doctrina de gracia no produce una conducta de gracia, nuestra doctrina no vale nada. ¿Cómo vamos con ese amor honestamente, hermanos? ¿Realmente nos amamos los unos a los otros con el amor de Cristo? Yo creo que todavía nos falta mucho en esa área. Yo no creo que tenga que decirles que el amor es importante, ¿no? Lo sabemos. Cristo dijo: mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo debemos amarnos? Así como Cristo nos ha amado, con un amor sacrificial y servicial, con un amor puro y santo. No es un amor permisivo que deje que la gente haga lo que les dé la gana. Es un amor que corrige en amor. Es un amor que redarguye. Es un amor que regaña. Es un amor que disciplina. Es un amor que tiene el valor de decir la verdad, aunque ofende, aunque duela, por amor a la persona. Si tú sabes que alguien se va a tomar un vaso de veneno, no es amor callarse, no decirle nada. Si tú ves que tu hermano está viviendo en pecado, no es amor callarse y no decirle nada. Ese es el amor de Cristo. ¿Cómo sabrá el mundo que somos seguidores de Cristo? No es por llevar una camisa cristiana con un texto bíblico. No es por escuchar solo música cristiana en el carro. No es por poner una cruz en nuestra troca. El mundo sabrá que somos cristianos si amamos los unos a los otros. Si no hay un amor sincero en la iglesia, nadie va a creer el amor de Cristo. Una queja común de los inconversos es: miren a sus iglesias. Ustedes hablan tanto del amor, pero no muestran amor. Cuando ustedes aprenden a amarse entre sí, háblenos del amor de Cristo. Y saben lo triste, hermanos, muchas veces tienen razón. Tienen razón. Las iglesias han perdido su credibilidad ante el mundo porque se han dividido tantas veces, porque los miembros solo están buscando sus propios deseos egocéntricos. Hay calumnias y chismes y mentiras entre los cristianos, y el mundo dice: yo no quiero lo que ustedes tengan. Hermanos, el problema no es con nuestros argumentos teológicos. El problema no es con la doctrina de Cristo. El problema no es con la obra consumada del Salvador. El problema es la falta de amor bíblico en las iglesias. Las personas se van de la iglesia sin siquiera despedirse, como si eso fuera amor cristiano. Hermanos, la única manera de restaurar nuestra credibilidad es aprender a amarnos unos a otros de una manera bíblica. Hay muchos que hablan sobre el amor, pero hay pocos que realmente practiquen el amor verdadero. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera la fe como para trasladar montes, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Hermanos, si nosotros tengamos la doctrina perfectamente correcta, pero si no hay amor, no tenemos nada. Pablo dice en Gálatas que lo único que vale es la fe que obra por el amor. Lo único que importa es una fe verdadera que se manifiesta en un amor sincero. Por eso en Romanos Pablo dice que nuestro amor sea ¿qué? Sin fingimiento, sin hipocresía. No que en la iglesia le dé la mano: hola hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y al siguiente día está calumniando a la persona a sus espaldas. Eso no es amor. Sin fingimiento, sin hipocresía, con sinceridad. En 1 de Juan el apóstol dice que el amor es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. El amor es la prueba contundente de que somos salvos de verdad. Juan dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Porque tenemos la confesión de fe correcta? No, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Nosotros no llegamos a tener vida eterna por nuestro amor, pero sí mostramos que tenemos vida eterna por nuestro amor. Hermanos, yo creo que podemos mejorar bastante en esta área, en nuestro trato los unos de los otros. Podemos mejorar en nuestra manera de hablar entre nosotros. Yo todavía escucho los chismes, que tal persona está molesta con otra persona, pero en vez de hablar directamente con esa persona, le habla a sus espaldas. Que algunos todavía están calumniando, hablando mal de otros, señalando los defectos de los demás, sin tener el valor de ir a su cara y decirle la verdad. ¿Eso no es amor? Una pregunta, ¿tú quieres tener comunión con tus hermanos en Cristo? ¿Quieres tener comunión con los santos? ¿O nomás vienes a la iglesia por 2 horitas y luego regresas a tu burbuja el resto de la semana? ¿Tú estás participando en lo máximo que tú puedes para convivir y tener compañerismo con tus hermanos, o estás haciendo lo mínimo que tú puedes para decir, yo ya cumplí con mi parte? Si tú solamente llegas los domingos, pero nunca convives, nunca participes con tus hermanos, tú no vas a sentir como parte de esta iglesia. Hay personas que piensan, bueno, yo no me fui de la iglesia, pero me voy a quedar ahí al margen y no voy a hablar con nadie. No, no, no. Si tú te vas a quedar así, es mejor que no te quedas. O te quedes a 100% o encuentres una iglesia donde puedes estar ahí a 100%. Cristo no está buscando discípulos a medias. La iglesia no está buscando miembros a medias que quieren quedarse en el rinconcito. No. Y tal vez tú estás pensando, pastor, yo no quiero involucrarme con otra gente en la iglesia. Yo no quiero desarrollar amistad con otros, porque ya lo intenté algunas veces y al final esas personas solo me hirieron, me lastimaron y me abandonaron. Yo entiendo ese sentir. A nosotros nos ha pasado también y sí nos duele. Pero no debemos castigar a nuestros hermanos aquí por lo que falsos cristianos o cristianos inmaduros nos han hecho. Todos somos pecadores. Vamos a ofendernos. Vamos a herirnos. Vamos a lastimarnos. Es como en un matrimonio. Muéstrame un matrimonio donde nunca ha habido ofensas entre la pareja. No existe. Pero ¿cómo puede la pareja continuar aprendiendo a perdonar, aprendiendo a arrepentirse? Hermanos, nosotros no podemos amar sin la posibilidad de ser heridos. Quiero repetir eso. Tú no puedes amar a nadie sin la posibilidad de que esa persona te lastime. Si tú te quedes en tu burbujita y no hables con nadie en la iglesia, tal vez no vas a ser lastimado, pero tampoco vas a amar como Cristo. Hermanos, el mandato de Cristo no es cuídate de ser herido en la iglesia. Su mandato es ama como yo los he amado. Así que mis hermanos, yo sé que cuesta, yo sé que no es fácil exponernos a los ataques de los demás. Yo sé que es difícil. Pero tenemos que amar, tenemos que salir del rincón para tener compañerismo con nuestros hermanos en la fe. Piénsenlo, hermanos. Jesucristo no se quedó en la burbujita del cielo, solamente en la comunión de la Trinidad con los santos ángeles. Cristo descendió a este mundo de tinieblas y Él se expuso al maltrato de los pecadores. Y sí, le calumniaron, le mintieron, dieron falso testimonio contra Él, le escupieron en la cara, le bofetearon, le arrancaron la barba, le azotaron y le mataron. Cristo estuvo dispuesto a ser lastimado profundamente a fin de mostrar amor a los que le odiaban. Yo sé que es más fácil tirar la toalla y decir yo no voy a amar a nadie. Es más fácil, pero no es el amor de Cristo. Así que hermanos, confiemos en su amor y imitemos su amor. Confiar en su amor es lo que nos convierte en cristianos de verdad, y imitar su amor es lo que nos hace vivir como cristianos de verdad. Tenemos que salir de nuestra zona de confort para abrir nuestro corazón nuevamente a los hermanos. Y cuando te lastimen, lleva tus quejas a Cristo, porque Él sabe lo que es ser rechazado. Hermanos, yo creo que todos podemos aumentar nuestro compromiso hoy con la sana doctrina y con el amor sincero. Yo sé que no se van a acordar de todo lo que hemos dicho esta tarde, pero acuérdense, hermanos, nuestra meta es ser una iglesia saludable. Y para ser una iglesia sana, tenemos que ser una iglesia de sana doctrina y de sana cultura. Dios quiere que seamos una iglesia llena de gracia y de verdad. Y cada miembro tiene que participar en eso. O tú estás ayudando la salud de la iglesia o la estás dañando. Una pregunta. ¿A cuál lado estás tú? ¿Estás promoviendo la salud espiritual de la iglesia o la estás estorbando? ¿Estás participando en la obra de Cristo de edificar a su iglesia o estás en contra de lo que Cristo está haciendo en la iglesia, gracia y verdad? Si tú eres miembro de esta iglesia, tú has hecho un compromiso delante de Dios mismo, un compromiso delante de tus hermanos en la fe, a preservar la unidad de la iglesia, a servir en el ministerio de la iglesia, a cuidar el testimonio de la iglesia, a avanzar la misión de la iglesia. Esos son los votos que tú hiciste al llegar a ser miembro de esta iglesia. Lleva a cabo tus votos. Ama a la iglesia de Cristo. Promueva la sana doctrina en la iglesia, gracia y verdad. Participa para que seamos una iglesia de sana cultura. Y acuérdense, hermanos, el combustible, la gasolina para hacer una iglesia sana es mirar a Cristo, el único que es perfectamente lleno de gracia y de verdad. No hay nadie que habló la verdad más que Cristo. No hay nadie que mostró gracia más que Cristo. No hay nadie que predicó sana doctrina más que Jesús. No hay nadie que mostró misericordia más que Él. Así que cuando tú quieres recordar cómo es una iglesia saludable, mira a Cristo. Mira su gracia, mira su verdad, contemple su cruz. Hermanos, seamos una iglesia saludable por el poder del Espíritu Santo.